Zafaña es abogado constitucional y amigo de la casa. ¿Qué tal, Miguel? Buen día.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Piarina. El gusto de escucharlo como siempre.
Bueno, la consulta viene, ya se imaginará por qué. Se ha hablado mucho, y no con gente que precisamente esté al tanto de esto, de la validez del DNU, de la necesidad de urgencia de derogar determinadas leyes. Más allá de esto, que es materia discutible y da para hacer un podcast más que un programa de radio, ¿cuáles son primero los pasos a seguir? Este DNU ya está publicado en el boletín oficial. ¿Es válido? ¿Hay presunción de validez?
Bueno, en principio sí. Este DNU es estrictamente inconstitucional. Bien. ¿Por qué? Porque la presunción de validez no existe como tal, sino que hay que demostrar, la Corte lo ha dicho, que es necesario demostrar la urgencia y la necesidad. Pero fíjate que eso no cabe en un decreto en donde qué urgencia hay de tratar y de excluir la ley de góndola, por ejemplo. ¿Qué urgencia hay de autorizar que los clubes de fútbol puedan ser sociedades comerciales, sociedades anónimas? De ninguna manera tiene urgencia ni necesidad como para meterlo dentro de una bolsa común. Esto habla de una desnaturalización de qué tan es urgencia, porque lo que bien dice la palabra es que tiene que ser, a ver, una necesidad y una urgencia para soslayar nada menos que no intervenga el Congreso de la Nación donde están representadas la sociedad. Y acá de esa forma, de golpe, de un solo decreto, se pretende reformar toda una infraestructura jurídica. Por eso primero no podemos llamarlo que es este decreto pueda ser tomado, porque en los decretos de urgencia tiene una lógica, se toma o se deja. Es más o menos así, tan así que el Congreso lo único que puede hacer es o aprobarlo o desaprobarlo.
Perdón,
pero no
Miguel,
puede
modificarlo. Sí, usted no dice es inconstitucional, pero ¿ante quiénes se tiene que peticionar la inconstitucionalidad? ¿Quién la dictamina?
Bueno, ahí viene. En este caso, según mi visión, podemos tener dos caminos. Uno, el de la justicia, para lo cual, con alguna equivocación, muchos dicen de ir a la Corte, no se puede. Primero hay que ir a un juez de primera instancia, si hay un juez federal, que dicte una sentencia. Porque con una sentencia se puede apelar, como se llama, per saltum, sí, a la Corte, o sea, se evita tribunal de segunda instancia. Como todo en la justicia, hay precedentes que incluso la propia Corte ha intervenido en decreto de urgencia, pero como todo en la justicia, luego de gran cantidad de tiempo, indudablemente con todo lo que eso implica, dado que los decretos de urgencia empiezan a regir desde que son publicados. De ahí que nosotros encontramos con que el segundo camino, que no dejaría de ser novedoso, no se aplica en el país, pero es la primera vez que sale una ley de decreto de urgencia de esta envergadura, que el Congreso se autoconvocara, a su vez, dentro de la autonomía conceptual que tiene como poder, y se abocara al análisis. Primero, tanto para aceptarlo como para desecharlo, yo ya le digo desde ya que cabe desecharlo y declararlo inconstitucional, porque el artículo 99, inciso tercero, que habilita a dictar decreto de necesidad y urgencia, establece entre sus requisitos que no debe tratarse ni de materia tributaria, ni de materia penal, ni de partidos políticos, ni de régimen electoral. Y resulta, por ejemplo, la ley de promoción tiene concepto tributario, por lo tanto no puede tener una ley esos conceptos, y la ley aduanera tiene muchas cláusulas de naturaleza penal.
Sí.
O sea, directamente no podría haber sido nunca un decreto de urgencia.
Miguel, sí. Buen día, Pierina lo saluda. Todo este proceso que usted nos está explicando de manera muy pedagógica, pareciera ser que toma su tiempo, ¿no? En el mientras tanto, ¿qué pasa con...?
Esto viene a ser un verdadero asalto del sistema. Casi yo usaría un término que a veces no es tan conocido, salvo en los boleros, pero que en realidad es un acto de perfidia institucional. O sea, es un acto desde la lealtad o quebrantamiento de la fe institucional, porque directamente se pasa por encima al Congreso, incluso con algunas cosas clave, graves, por ejemplo, como que en materia tributaria la Cámara de Origen siempre tiene que ser la Cámara de Diputados. Eso trae como consecuencia que la ley 22.120, que es la que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad de urgencia, habría que revisarla, porque tiene algunos caminos tramposos desnaturalizando el objeto de este tipo de articulado que incorporó la reforma de la Constitución del año 1994.
La CGT ya advirtió que va a judicializar el decreto. El primer artículo, el primer anuncio, la primera medida es la derogación de la ley de alquileres. Esos inquilinos que nos están escuchando ahora, que anoche no se durmieron, preocupados porque se les vence el contrato, porque no saben qué van a hacer.
No saben cuánto les van a cobrar.
No saben cuánto les van a cobrar. ¿Qué podemos esperar hasta que este proceso entre al Congreso o siga la vía que tenga que seguir? ¿Esto rige?
Rige, lamentablemente sí rige, por eso es urgente presentar un planteo ante un juez federal y que resuelva, bien o mal, resuelva y apelar eso ante la Corte Suprema. Pero nosotros nos encontramos con una Corte que a veces pues no tiene término y puede demorarse directamente rapidísimo con la de temas que le pueden interesar y puede demorarse tres años y temas que no le interesa. Esa es lamentablemente la realidad. Por otro lado, acá también es hora de que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad ante la historia, porque claro, el Poder Legislativo podría, digamos, autoconvocarse para analizar el decreto que obviamente implicaría necesariamente el rechazo, y en todo caso luego sí ir abocándose a ley por ley, porque esto es mezclar zanahoria con pera y durazno, ¿viste? Es una mezcolanza de cosas que puedan tener envergadura o necesidad de ser analizadas en sus modalidades, con cosas que indudablemente no tienen ningún tipo de prioridad. Además, cada una de estas leyes y la gente abrumada con cosas, tal vez no advierte, por ejemplo, la importancia que fue en su momento el haber dictado la ley de Góndola. La ley de Góndola era la ley que evitaba lo que suele suceder en el supermercado, que una marca muy fuerte, por ejemplo, te compra
la punta de la góndola, y a la cooperativa te deja abajo al fondo.
Exactamente. Y además, saben que en los supermercados los lugares que más se cotizan son los que están a la altura de la vista, porque sí, incluso tienen, digamos, lo que se llama el consumo inducido. Están así, que usted fíjese, en el supermercado lo único que es difícil de encontrar donde está el azúcar, por ejemplo. Porque el azúcar no hay competencia de marca, y uno, si no está, la va a buscar, porque necesita azúcar. Mientras que los otros, que son compas de impulso, depende cómo se lo pongan, en qué altura los ojos se lo ponen, en las cosas que están cerca de la caja, por ejemplo, cerca de la caja están los chocolates y tanto ese tipo de cosas para que uno se tiente y bueno, decir, ya que estoy, lo compro.
Miguel, volviendo al tema, perdón que lo interrumpa, pero para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, entonces a todas estas presentaciones quedamos en manos del Poder Legislativo.
Quedamos en manos
de nuestros senadores, de nuestros diputados.
Del Poder Judicial y del Poder Legislativo. El Judicial, que yo espero que ante las presentaciones pueda resolverlo a la brevedad para habilitar luego un parsalto en la Corte, que puede ser un camino, a eso sume de que viene la feria judicial, a propósito está hecho, entre una cosa y otra, hay que pedir habilitación de feria judicial, que los jueces estén dispuestos a habilitarla, considerar la necesidad de urgencia de habilitarla, y de ahí hasta llegar a la Corte. Le digo, esto lamentablemente es un proceso de que puede llevar tiempo. En el proceso natural de la ley también 26.122, acuérdense que son 10 días hábiles para mandar el decreto al Congreso, días hábiles, si usted se pone a contar, no me consta que haya sido publicado hoy en el boletín oficial, corre después que publicó en el boletín oficial, 10 días hábiles, ya estamos en enero del 2024, y después tiene el Congreso 10 días hábiles para la Comisión Permanente expedirse. Esa Comisión Permanente, que no sé si está constituida ya, porque la constituyen 16 legisladores, 8 senadores, 8 diputados, con representación proporcional de la mayoría, y tiene que pedirse respecto de la pertinencia o no del decreto, y de ahí recién pasan las cámaras, y las cámaras están en receso hasta marzo, y si no son convocadas especialmente. Creo que acá llega un momento institucional que el Congreso se autoaboque a tomar decisiones. Es una movida, fíjate que ya la ha hecho la Villarruel, que tomó decisiones que habían sido impugnadas por el senador Mayans, porque todavía el senador no está en condiciones. Sin embargo, tomó la decisión de llevar adelante y nombró al vicepresidente, y nombró un montón de pertenencia a comisiones con un manejo que hizo con fuerzas provinciales, ¿no?
Miguel, insisto, esto daría para hacer varios episodios, así que vamos a seguir charlando. Gracias.
Un gusto y fuerza. Buenos días.
Hasta cualquier momento. Pasaba Miguel Julio Rodríguez Villafañe.